Hoy vamos a comenzar con la saga de los destinos de la visión, los 8 destinos de la visión. Y para nuestro primer destino necesito hacer un ejercicio que los que estuvieron en el campamento más o menos lo saben. Le voy a pedir a la pastora Paula que pase, por favor, y que traiga los elementos necesarios para. Voy a necesitar probablemente un micrófono, pastora, que usted también tenga. Présteme el hilo, mire, ahí está. Bueno, este hilo marrón voy a hacer yo, si es que logro. Ahí está, mira. Oh, están cortitos. Ahí va. Usted desovíe el suyo, que la va a representar. Yo creo que puedo, ¿eh? Sí. Hacemos milagros ahí. Esto está entre casa, así que. Y hagamos una medida así, larguita, linda, y cortamos. Bien. Bueno, vamos a hacer de cuenta que este es Martín Gómez, soy yo. Ahí anduve viviendo mi vida, unos cuantos años. Yo me casé a los 34. Le esquivé importantemente el matrimonio. Ella que es Rosita, ¿se ve que es Rosa? Bueno, ahí está la pastora Paula con sus costumbres, con su vida previa. Acá está mi suegra, está mi madre. Nos criaron en casas distintas y cada uno hizo su vida. Hasta que en un momento decidimos juntarnos, ¿no? Entonces, vamos a poner punta con punta. Y usted agarre del otro lado, ahí está. La cosa que en un momento que se cortó solo. Te diría casi que literal lo que sucede. No hizo falta más nada que juntar. Yo iba a hacer que hagamos una fuerza, porque en un momento digo, ahí está, un hilo ahí. Atalo. Ahí va el esfuerzo entonces de ella por atarme. Porque no, le hago de comer, ¿qué comida te gusta? Ahora resulta que en algún momento, como somos distintos, como cada uno tiene una idea distinta, crianzas distintas, planes distintos, qué sé yo, empieza la tirantez. Agarre fuerte. Y yo, no, pero usted agarre fuerte y se cortó, che. Sucede así, ¿no? A veces, sin querer queriendo, estábamos los dos, no nos pusimos de acuerdo, tiramos de un lado del otro. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Lo enrosquemos. Hagamos como una clase de trenza, así, para que esté más fuerte. Ya yapamos un poco. Conversamos. Le ponemos curita y decimos, no, vamos de vuelta. Pero la tensión de la vida, viste, hace que la cosa se rompa. Entonces, en un momento, nos está faltando algo. ¿Quién puede hacer una observación de lo que estamos haciendo? ¿Quién podría decir así, a viva voz, a ver, clase de torbellino? ¿Cuál es el problema acá? Falta Cristo, dice mi suegra. Está muy avanzado. Pero hay uno antes, hay un problema antes. Olvídate, ponle que ni. Estamos tirando en contra. Si tiramos para el mismo lado, no se rompería. Bien. Y ahí ya tenemos una oportunidad más en donde, supuestamente, tiramos para el mismo lado, ¿no? Pero entonces, vamos a agarrar el mismo lado. Voy a hacer pasar ahora, por favor no se ofenda al que voy a elegir, pasa Agustín. Voy a hacer el mala onda.
En el campo ya se dieron cuenta.
Voy a hacer pasar, ponerle Jorgito, pasa también. Este va a ser la economía, la plata, va a ser el, ¿viste? El no llego a fin de mes, hay que construir la casa, el que queremos. Él va a ser el, ¿cómo lo digo? A ver. El, ¿esto es una lana? Claro, este sería el pata de lana. Ojo, pastora, ¿eh? Porque viste que siempre hay uno, o el jefe, o el docente, o el sodero. Podría ser versión femenina, masculina, no importa. Entonces, compañero de trabajo, lo que sea, ahí. Entonces, ahora estamos juntos. A ver, ¿usted qué es la economía? No, bueno. Los dos juntos, a ver, los dos juntos. Si me junto la economía con el patel, a ver, vamos a tirar. Pero ya estamos, de acuerdo, no duré ni media hora. Claro, entonces acá viene esto que dice la palabra, que es parte de la visión de la iglesia, que es cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Entonces, acompáñenme, pastor, a usted, que esto se trata de nosotros. Yo ya tengo acá preparado. Mirá. Está la marrón que soy yo. Y está la rosa, que sos vos, Pablita. Pero está la poderosa, que ¿quién es? Es Cristo, es Dios. Entonces todo, mala onda, el patelano y la economía. Vamos a hacer una trenza nosotros ahora. Vamos a tomar un minuto. Ahora sí, téngame el micro. Este es el momento donde uno, claro, incorpora como tercer elemento a Dios, la palabra de Dios, a Cristo, estar juntos. Y no solo son nuestros acuerdos, ni que unamos nuestras ideas y nuestros propósitos y que hagamos lo mismo, que nos pongamos de acuerdo en el día, el año que viene, en la crianza de los hijos. No, esto se trata de que Dios esté al medio, trenzado al medio de todo, de él y de ella, mío y de Paula. Y ahí buscar la manera de enroscarlo al Señor en todos lados, que él sea parte de todo, está ahí, indivisible. ¿Por qué? Porque van a venir después las tensiones, ¿no? Sin duda, van a venir. Va a venir la cuestión económica, va a venir algunas cuestiones que son de tentaciones. Van a venir cuestiones que a veces tienen que ver con el ego, con el poder, tiene que ver con las carreras, tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que ella quiere, tiene que ver con la crianza de los hijos, con algunas cuestiones que uno desea como deseos personales. Van a estar presentes siempre. Entonces va a pasar esto. Devuélveme el micrófono. Agarre usted fuerte, pa, porque ahora lo que nosotros tenemos que hacer es estar de acuerdo. Tira, claro. tira.
No me vas a caer, ¿no?
No lo querés soltar. Bueno, listo, se entendió. Fuerte el aplauso. Gracias por el ejemplo. Llévate las ganas. Gracias. Fortalecer el matrimonio es el destino número uno de nuestra visión, de la visión de la iglesia. Y hoy quiero solamente subrayar algunas cosas y volver a insistir con algo ya dicho. Ustedes saben que tenemos una estadística y la iglesia en la misión cumple años junto con la ley del divorcio vincular en el año 1987. O sea que tiene 35 años esta ley, yo la vengo siguiendo desde el año pasado, donde el Señor nos muestra esto, y empiezo a sacar datos. Y los datos que te voy a mostrar son contundentes, entonces quiero darte algunos datos concretos. En 1990 se genera la primera estadística sobre los matrimonios, porque a partir de ahí el gobierno nacional empieza a hacer esta estadística, y desde ese momento hasta la fecha, la tasa de matrimonios ha disminuido un 54%. Es decir, que la gente se casa un 54% menos que en el año 90. Es un dato estadístico. Después pueden entrar en la web porque voy a poner ahí el artículo donde están todas las citas. Estos son datos de la Dirección de Estadística y Censos de la Nación. Nota de color es que en este 54% también hay que incluir desde el año 2010 lo que suma a este porcentaje los matrimonios igualitarios. O sea que también hay... Vamos a tener parte de la suma acá, el matrimonio igualitario que suma desde el año 2010. La edad media para casarse en aquella época, en el 90, más o menos era de los varones a los 29 y las mujeres a los 28. Pero se ha avejentado. Cada vez más la gente se casa más grande, le esquiva más a casarse y eso ha pasado en los varones a los 35 años y en las mujeres a los 32. Un dato curioso es que para revertir, por ejemplo, esta decadencia del matrimonio en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hicieron una campaña para que la gente se pueda casar en el barrio chino, en el Teatro Colón, se puedan sacar lindas fotos, cosas de estimular los matrimonios, y eso no está teniendo éxito tampoco. Y si bien nosotros tenemos una caída del 54% de los matrimonios, como te digo, la tasa de divorcios, que es la contracara de esto, crece exponencialmente. Y te voy a dar un dato contundente y concreto. Por ejemplo, si yo tomo un año, el 2017, en la ciudad de Buenos Aires se casaron 10.511 parejas, pero ese mismo año se divorciaron 8.217, es decir, que de cada 10 matrimonios hay 8 divorcios. Dato estadístico, queridos hermanos, no estoy leyendo ningún versículo de la Biblia, estoy leyendo la Dirección de Estadística y Censos de la Nación. Cuando veo algunos datos un poquito más puntuales, me doy cuenta, ya me metí adentro de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y veo que, no importa los datos del fondo, pero te lo analizo, hay una primera y segunda ola. Seguime acá porque este dato es importantísimo. La primera ola fuerte, donde hay muchísimos divorcios, es cuando las parejas tienen 10 años de matrimonio y cuando el promedio de edad de las parejas en cuestión está alrededor de los 40, 45 años. Ahí hay una primera ola, ahí está la mayor cantidad de divorcios de esta estadística que te estoy diciendo. Es la primera ola, a los 40 y pico, y cuando ya uno ha sumado 10 años de matrimonio. Hay una segunda ola que viene cuando uno cumple 60 años de edad y tiene 20 años de matrimonio. Hay una segunda ola que también pega fuerte. O sea que uno quizás cantaba victoria cuando pasó la de los 40, pero no, todavía hay una que es muy fuerte y una alta estadística. Por supuesto que las leyes también hoy han simplificado y facilitado toda esta cuestión del divorcio desde el año 2015. Y hay también muchas otras figuras civiles que hacen posible uniones de distinto tipo que no son necesariamente el matrimonio. O sea que vos te puedes juntar y puedes tener una unión civil con tu pareja sin necesidad de caer en el matrimonio y porque son después uniones mucho más fáciles de disolver. Por ejemplo, hay una que se llama unión convivencial, donde simplemente con el envío de una carta o documento a quien hubiese sido tu esposa o tu esposo, el vínculo se separa. Una más. El mundo globalizado. Hay una estadística que también estudié, que lo hace una consultora que se llama Barna Group, que hizo una estadística muy interesante entre jóvenes, adultos jóvenes, entre 18 y 35 años. La estadística es en un grupo de 15.000 jóvenes de 25 países distintos. Y acá salen datos muy, muy interesantes. Solo te señalo algunos de todos los jóvenes. El 27% están casados, pero el 35% ya tienen hijos. Esos son los dos porcentajes de la primera. Te quiero analizar un dato más, por más que no lo lleguen a ver, yo se los digo. La consultora le pregunta a los jóvenes entre 18 y 35, está bien, vos estás casado, tenés hijos, tenés ciertas cuestiones, pero ¿qué querés dentro de 10 años? La pregunta que se ve en pantalla es, ¿cuáles son los objetivos futuros que tiene una pareja o que tienen los jóvenes hacia 10 años en adelante? Y la primera es un 53%, eso es para Argentina y los países latinos, quieren comprar una casa. Y en realidad la mayoría de los jóvenes, como primer objetivo, quieren estabilidad económica y están pensando en sus carreras primero. Pero el 41%, oh sorpresa, quiere casarse. Están pensando que en los próximos 10 años quieren contraer matrimonio. Después, seguir mis sueños, empezar un negocio, 33% allá al final, tener hijos. Es como muy interesante este dato y quiero ahora solamente analizarte algunas cuestiones y citar una frase más de esta estadística y leo textual. La prioridad en esta edad adulta temprana ha sido establecerse desde un punto de vista financiero y profesional, ya que muchos retrasan el momento de casarse o tener hijos. Para la mayoría de las personas de la generación, la familia va detrás de la carrera y de la formación académica. Junto a los datos. Y los interpreto. ¿Qué nos está sucediendo? Está sucediendo que el matrimonio para aquellos que se casaron tiene una clase de edad límite donde hay una gran crisis, que es 10 años después que te casaste. Y cuando vos tenés más o menos 40. Algunos se pueden estar ubicando. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Cuánto te falta? Si ya la pasaste, bueno, viene una segunda ola. Quiero darte una mala noticia. Vos decís, che, pasé la de los 40. Viene una segunda ola fuerte, a los 60, que es lo que algunos psicólogos llaman el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos ya los criaste y se fueron de tu casa. Vos tenés 60 años, tu esposa también, tenés más o menos más de 20 años de matrimonio y de golpe nos vemos con la patrona, solos en casa, y como los hijos no están, uno ya no sabe para qué se casó con la otra. Chiste al margen, era para que se rían. ¿Qué sucede después? Bueno, la tasa de divorcios es altísima. Pero ¿qué sucede con los jóvenes también? Y esto es una estadística del mundo globalizado, que están priorizando en realidad primero sus carreras y su cuestión económica antes que formar una familia. Y en realidad yo te daría el ok acá, porque por supuesto todos queremos tener una carrera, queremos tener sustentabilidad económica. El tema no es ese. El problema es que la estadística que vimos recién ya decía que por más que vos priorices tu carrera, los hijos vienen sin que los llames. Porque del 27% que estaban casados, el 35% ya tenían hijos. Y ya todos empiezan a tener distintas uniones civiles fuera del matrimonio. Y si bien todos quieren Los jóvenes quieren casarse, porque ese dato a mí me llamó mucho la atención, a pesar de que uno diría otra cosa, ¿no? La mayoría de los jóvenes tienen en su plan casarse y formar una familia y tener hijos. El tema es que lo hacen sin planear, o viene sin plan. Y te leo una frase sintética final para terminar con los datos. La realidad nos dice que estamos en un contexto muy riesgoso con muchos frentes de ataque contra la idea del matrimonio, tanto en la previa como durante. Por un lado, antes de los 18 hay riesgos de embarazo adolescente. Por otro lado, los que superan los 18 sin hijos van a priorizar sus carreras profesionales y dejarán para después de los 30 el plan del matrimonio, hijos, casamiento. Aunque lamentablemente a muchos el plan les falla porque los hijos y otras opciones de uniones civiles vienen sin plan. Para aquellos que logran cumplir el plan y superar la previa de los 18 sin hijos y la post, dentro de sus 30 años de edad se casarán y comenzarán a tener hijos, pero en la próxima década serán los destinatarios de la primer ola de divorcios, 8 de cada 10. Si llegaste a los 60, no cantes victoria, porque todavía te queda un desafío más, la segunda ola. La misma viene después del proyecto de criar hijos cuando este haya terminado, síndrome del nido vacío. Un dato más y con esto termino. La pandemia me hizo sacar una última conclusión que le agregué a este estudio. Y es, vos sabés que el año 2020 hubieron 45 matrimonios solamente en el mes pico que es septiembre y octubre, porque obviamente los registros civiles estaban cerrados. Seguime acá. Cuando se habilita un poco la cosa, claro, muchos quedaron rezagados, algunos ya habían pagado la fiesta, tenían un poco andando el plan, pero eso se les frenó. Pero todo empezó a depender y la gente empezó a decidir si se casaba o no. ¿Saben por qué? ¿Y cuál es el dato relevante, lo que hacía la diferencia de si lo hago o no lo hago y qué era lo que hacía decidir si te casabas o no? Que pudieras bailar en la fiesta. Si hay baile, me caso. Si no, no. Y directamente, los últimos matrimonios optan por ni tener ceremonia religiosa. Solo es una buena fiesta después del civil. Estadística, concreta y contundente. Max Goodwin es el director del New Amsterdam, una serie que les recomiendo que vean, muy interesante, de Netflix, que es el director de un hospital público. Está incendiado, tiene todos los problemas que se te pueden ocurrir. Y él tiene una frase que pregunta siempre. El que la vio sabe y el que no, se la spoileé un poquito para que la vayan a ver porque está buena. Siempre viene el director, así está explotado, ¿no? Se muere gente, no tienen un peso, se quedan sin oxígeno, gas a lo Argentina, digamos. Y él, pero a mí me llamó la atención porque el tipo le pone onda y dice, ¿cómo puedo ayudar? Bien, le vienen con problemas y él dice, ¿cómo puedo ayudar? Antes que le pregunte, ¿cómo puedo ayudar? Entonces acá la iglesia, la misión, todos nosotros nos plantamos ante una realidad estadística que te la acabo de describir y algunas cosas la dejé por el costado, a decir, querida sociedad, queridos hermanos, querida comunidad de la iglesia, queremos ayudarte. ¿Cómo puede ayudar la iglesia en este contexto donde hay un gran ataque, como dijo el Dani, al matrimonio? A los que están casados, a los que se van a casar, a los que ya hace mucho que están, a los que recién se... Hay un gran ataque desde muchos frentes distintos. Entonces la iglesia necesita plantar esto como bandera, como visión. Por eso es nuestro primer destino de la visión. O sea, queremos fortalecer el matrimonio. Queremos ayudarte en esto. Queremos ver cómo le ponemos las manos a las estadísticas para que no nos lleven puesto. Y queremos que realmente el Señor se manifieste acá. Bueno, y voy cortito, porque acá hay dos respuestas que dar o dos grupos a los que dirigirnos. El primero es a los jóvenes, a los que están solteros, a los que todavía no se casaron, porque la iglesia quiere fortalecer el matrimonio, no importa si está casado o no. El matrimonio es una idea, es un lugar a donde llegar, es un propósito, es un aspiracional. Y hoy estamos viviendo que hay un gran ataque cuando vemos que los jóvenes en realidad posponen esta idea. Aunque se quieran casar, la posponen, no la piensan. Y después terminan haciendo lo que pueden, lo que se puede. Bueno, y aún mucho más aquellos que están casados, o están en pareja, o tienen ahí una relación con la mujer, con el hombre, que hace años que están. Y acá voy a ser bien amplio. Podés tener papeles o no, y al final voy a ir a un lugar. ¿No? Podés tener, yo tengo la libreta de matrimonio, Pero pastor, me dicen algunos, yo hace 15 años que vivo con esta mujer, pero no es mi esposa. Pues sí, que no va a ser tu esposa. Anda, ite. Y va a ver cómo la ley va a decir que sí es tu esposa. Bueno, pero espiritualmente la iglesia, si la ley se planta, mira si no se va a plantar la iglesia espiritualmente a ayudarte, a contenerte, a buscar que dentro de la bendición de Dios, de un plan de Dios, de una idea de Dios, vos puedas defenderte, luchar y prosperar en un lugar que es un seno de bendición, de nacimiento, de hijos, de proyectos, de contención, de cuidado, de vida, como lo es el matrimonio. Imagínate. Voy entonces primero a los jóvenes. ¿Quién? A ver, levántame la mano todos los que no están casados, los que están solos. Ahí levantan la mano. A ver, unos cuatro, no son tantos, che. ¿Cómo funciona el matrimonio acá? Bien. Bueno, Joaquín, vos tenés que levantar la mano, Tiki, levantate la mano. Los adolescentes, claro, todo. El Liam también, allá está. Ey, Facu, sí. Hecho para todo, no importa la edad, ¿eh? No importa la edad. Nancy, casi que vos también levanta la mano. Te quiero decir una cosa muy simple. Y ya te di la estadística. La revelación que hoy el Señor trae y que la iglesia va a fortalecer es vos y todo el entorno de tu sistema alrededor va a evitar que pienses en el matrimonio, que lo priorices, que lo pongas en tu agenda. Vos decís, pero Martín, yo no me quiero casar hasta los 35 y tengo 20. Y yo te digo, ok, no hay ni una buena edad, ni es tarde ni temprano, eso lo decidirás vos. Pero tenés que ponerlo ya en tu agenda, tenés que comenzarlo a orar porque va a ser la decisión más importante de tu vida con quién vas a construir tu familia. Lo más importante de tu vida no va a ser cuál va a ser tu trabajo ni tu carrera, donde seguramente estás invirtiendo horas y horas, ni cuánto vas a ganar por mes, ni tu sustento, ni siquiera tu desempeño profesional. No va a ser eso, sino va a ser la mujer o el hombre que elijas para formar una familia y tener tus hijos. Ponelo ya en la agenda como prioridad. Y si eso pasa, y vos decís, Dios, yo algún día me voy a casa, ¿o no? No me voy a quedar para vestir santo y forra Biblia. Y le pongo, claro. Yo, sí, y bueno, sí, está en el plan. Está en el plan, sí, pero dentro está tranquilo. Si yo te digo, cuando yo tenía 18, 19, sí, yo quería tener una carrera, quería ser el mejor guitarrista del mundo, quería vender discos, quería tener plata, quería que me alcanzara y obvio, me puse a estudiar, hice una carrera, otra, está perfecto. Pero en un momento me di cuenta que tenía que plantar delante del Señor un altar, un pedido, que tenía que acomodar ese futuro, que no tenía que jugar, que no tenía que poner en riesgo ese futuro tan preciado y tan lindo que Dios me daba, porque tenía el camino libre para poder servirle, para poder hacer su voluntad con una persona que seguramente Él iba a poner en mi camino para que eso después pudiese suceder y nunca, jamás hacer una cuestión de este estilo. Bueno, es lo que tocó, es lo que salió, me arriesgué y después quedamos ahí pegados por una cosa u otra. Estoy hablándole a los jóvenes que tienen la oportunidad de poder hacer esto bien delante del Señor y hacerlo en su propósito. ¿Me dicen amén o no? Y después el Señor, ¿sabes cómo te bendice? Acá, anoté esta palabra. Para todos ustedes, chicos, el matrimonio, a pesar de lo que van a escuchar, es lo mejor que vos podés querer en la vida. Llegar a ese lugar. Llegar a casarte, llegar al matrimonio, es el lugar donde hay una persona que te va a amar para toda la vida, donde vos vas a amar para toda la vida, donde vos vas a tener confianza, donde vas a tener intimidad, donde van a venir los hijos, que van a desafiarte, que van a ser tu extensión, donde lo que vos no pudiste completar por tu propia fuerza, lo completa la persona que Dios preparó para que entre los dos sean una clase de combo especial y de que desde ahí puedan hacer cosas de bendición para otro, no solo para vos, sino para que derrame la bendición. Es lo mejor que te puede pasar. Es una aspiracional. Por eso, le voy a decir una cosa a los grandes ahora. Prepara la carita porque te voy a pegar una cachetada. Prepárala. Ay, pues, córrete el barbijo, porque ahí va. ¿Viste que los vagos siempre hacen el chiste fácil? ¿O no? Ya saben dónde. Sí, pero el matrimonio, oh. Y empezamos, estamos con los amigos, sí, ¿cuántos años de casado tenés? ¿Cuántos años de esclavo? ¿De qué? ¿Dijiste? Nosotros, Tenemos que empezar a erradicar el chiste fácil y hay que dignificar el matrimonio. Aún en nuestras frases, en nuestras maneras de hablar, tenemos que hacerle creer y hacerle ver a los chicos más chicos que tener una Ferrari y casarse más o menos es lo mismo, porque es el lugar donde Dios quiere para que vos puedas desarrollarte allí y que es de lo más lindo, que va a haber sacrificio, sí, que va a haber pelea, sí, que va a haber que remarla, sí, pero es el mejor lugar para una persona, para un chico, para un joven, para una joven, para pueda desarrollar su vida. ¿Amén o no? Así que chicos, vestido blanco, flores, fotos, todo lo que vos quieras. Pileta, está buenísimo. Frase número uno, de trabajo se cambia fácil. Carreras se pueden estudiar varias. Las casas y los autos se compran y se venden, se derrumban y se chocan. Se refaccionan o rectifican, pero las familias son para siempre. La familia es para siempre. Tenés que pensar ahora en lo que es para siempre en tu vida. Y lo único que va a ser para siempre en tu vida, chicos, chicas, va a ser la familia, la esposa y el esposo que elijas para formarla. Mirá que casi te diría que todavía no estoy ni hablando ni de religión. No estoy hablando de legalismo, de rito. Estoy hablando de una institución hermosa. Y la frase número dos, que es la que siempre me dicen, no la digas, no la digas, no la digas, y como ustedes ya me conocen, yo siempre la digo lo mismo, dice, tendrás una esposa. Esto es para los chicos que todavía no se casaron, ¿eh? Y hago esta aclaración porque si alguien se siente excluido de este mensaje, bueno, déjenme un rato más o esperen los siguientes destinos de la visión. Están ahí, Iglesia de la Misión. Ustedes saben que hay 8 destinos de la visión y que hemos desarrollado una bendición para contener a todos, pero ahora me estoy dirigiendo a los jóvenes. Me estoy dirigiendo a los chicos, a los que están emprendiendo su vida. Me estoy dirigiendo a tus hijos, que están 0 kilómetros, tienen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 y están solteros. Me estoy dirigiendo a ellos haciendo una apuesta de santidad. Haciendo una apuesta de que Dios existe. Haciendo una apuesta de que no es necesario romperse la cabeza contra la pared para poder entender y aprender verdades vitales del Evangelio. Y que la bendición está para ustedes sin necesidad de que sufran. ¿Me entienden o no? Tendrás una esposa o ex esposa, pero será esposa. Es decir, alguien importante en tu vida, probablemente la madre de tus hijos. Eso será para siempre, chicos. Eso es para siempre. Tendrás un esposo o ex esposo, pero siempre será esposo una persona importante con la que te vinculaste. Quizás el padre de tus hijos, eso es para siempre. Por eso hoy hay que pensar bien, elegir bien y poner esto delante de Dios. Y la trenza, Dios tiene que estar ahí al medio de todo y habrá bendición. Amén. Entonces, bueno, me podría quedar un rato largo acá, pero ya está, entendimos. Chicos, estudien, conéctense ahí, hagan todo lo que tengan que hacer y hagan un par de oraciones y hoy vamos a hacer una en Santa Cena. Presenten esto, este deseo, adelante del Señor y el Señor va a bendecir tu vida y tu matrimonio futuro. Bueno, obviamente el centro de este mensaje y el centro de este destino de la visión es para los que están casados, para los que están en pareja, para los que ya conviven con su mujer o con su esposa hace años, que tienen hijos. Yo tengo 11 años de casado con Paula. La pastora Ana y el pastor Miguel tienen 50. Imagínate, ellos saben todo, pregúntenle a ellos. Yo estoy de principiante. Claro que está acá hay un secreto. Y me gusta esto como dice, ¿no? Cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto, más fuerte que la muerte, es el amor, dice Cantar de los Cantares. Pero te voy a decir una cosa que también viene como para anunciarnos. Hay un espíritu de la época que cito los puntos, y es el que no te tenés que comer el amague, que el matrimonio, ¿cuál es el espíritu de la época con respecto al matrimonio? Que el matrimonio no es para siempre, que es descartable, que es raro e ilógico elegir una persona para toda la vida. Eso era antes, eso es anticuado. Que la fidelidad es una imposición de la cultura patriarcal, sobre todo. que si el otro no satisface mis necesidades, debo buscarme uno que sí lo haga. Ese es el side gate del espíritu, del tiempo. Esto es lo que sucede hoy. Que en vez de agotar toda posibilidad de subsanar errores y construir un amor más fuerte, lo mejor es buscar otra relación. Que los hijos entenderán y que no hay daño en ellos si sus padres se separan. Que no es necesaria una familia constituida para criar a los hijos. Que los roles de padre y madre no son necesarios, son reemplazables y están culturalmente sobrevaluados. Que la multifamilia o las familias ensambladas son una virtud y un valor a alcanzar. Que en realidad es mucho mejor un padre de una familia ensamblada que uno de una familia tradicional. Y que hay una agenda globalista que utiliza la ideología de género para destruir la familia y que le ha puesto foco acá a la familia tradicional. Este es el espíritu de la época. Esto es lo que vos vas a consumir todos los días en las redes sociales, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, en la escuela. Esto es lo que te van a decir. Entonces el punto está en cómo yo me planto ante esto y cómo defiendo mi casa. Cómo defiendo a mi esposa, cómo defiendo a mi esposo, cómo defiendo a la pareja que tengo. Porque si no tengo total conciencia de esto que acabo de decir, te van a llevar puesto. Y digo una cosa, anoté esto. Estás en la mira. Estás en la mira. No me voy a detener acá, pero la familia está en la mira. Y la familia, no cualquier familia, la familia cristiana está en la mira del sistema. Los invito algún día a ver el taller que di de ideología de género con respecto a esto. Después lo pueden googlear o se los paso. Pero acá hay un sistema preparado para pegarle un tiro a la familia cristiana, no a la familia común, porque hoy podríamos tener 20.000 ideas de esto. Pero el matrimonio está en la mira. Y si vos tenés 40 años y hace 10 que estás casado, levanten la mano los que tienen 40, 45, que tienen más de 10 años de casado. Mira, bueno, a ver, levántame alto. Yo y la pastora Paula estamos en la mira, así. Tengo el cosito rojo, ¿viste? El cosito rojo acá. En Cosmin, en cualquier momento te pegan un tiro. El sistema. ¿Dónde está Analia? ¿Está bien? Y así, por eso estamos teniendo una revelación. Estamos siendo alertados. Estamos sabiendo que está sucediendo esto y Dios nos está juntando para poder defendernos. Te digo algo cortito. El cóctel, le puse este título, el cóctel de la crisis de los 40. Viste que todos dicen la crisis de los 40. ¿Quién pasó la crisis de los 40? No levanten la mano, ya me di cuenta que te pegó fuerte. Sobre todo cuando ve el viejo que se hace el cheto y cae con los chupines, viste, con un aro y una colita. Vos decís, pero tenés 45 años, loco. O las madres que empiezan a vestirse igual que las hijas, ¿viste? Y le dice, te acompaño, te llevo a donde vas. Sí, sí, ahí me señala. Te llevo a donde vas. Y puedo ir con vos, le dice la madre a la hija. No, mamá, no me va a pasar vergüenza. Ah, pero yo soy una vieja cheta. Bueno, ¿qué pasa a los 40, entre los 40 y pico? Porque ahí también, psicológicamente, el diablo aprovecha para pegarte el tiro. Corto, ¿no? Cortito. Después me invitan a comer asado y les cuento lo otro. A los 40, después de los 40, aparecen en nosotros algunas frustraciones de lo que ya no hicimos. Ya creemos que algunos trenes se nos fueron y que las vías que construimos, si no pasaron por ahí, los trenes que pensábamos ya se fue porque tenés 40. Claro, no sos un viejo, pero tampoco tenés 20. Y vos ya sabés que es tarde para algunas cosas. Y entonces viene una carga de frustración. Todos los cuarentones tienen que juntarse a conversar conmigo porque tienen un montón de frustraciones. Yo también en algún momento las tuve y tuve que ponerlas delante del Señor para decir, ya no pude hacer esto, yo hubiera querido estudiar aquello, yo a esta altura pensaba tener esto, había proyectado que mi vida fuera esto. Yo hubiese querido a los 40 ya tener andando esto solucionado y no estar renegando acá. Y te carga la frustración. ¿Y la frustración a quién se la tira? ¿A quién se la va a tirar? Al que más cerca tenés, que está al lado de tu cama. Por eso la culpa de todo la tiene ella. O la culpa de todo, pastor, la tiene él. ¿Para qué me casé? Pero las frustraciones son tuyas, no son del otro. ¿Verdad? ¿Dijiste eso alguna vez? No, pastor, diga. Punto número uno. Acá podríamos hablar un rato largo. La plena crianza en general, ahora, en esta época, sobre todo, quizás antes no, pero en esta época, los que tenemos 40 años, díganmelo a mí, a la pastora Paula, si no, estamos en plena crianza de hijos chicos, porque empezamos más tarde. Entonces tenemos hijos chicos y la crianza de los hijos chicos. ¿Quieren que le dé una cátedra? ¿No? De cómo cambiar pañales, de cómo escuchar cuatro que lloran al mismo tiempo, llevarlo a la escuela y la demanda. Y en un momento eso te pega un golpe. Porque encima atenta en contra de tu carrera profesional. Viste, a los 40 y pico uno quiere desarrollar su carrera profesional y tener los chicos que, no, tenés que llevarlos a handball, tenés que llevarlos a fútbol. Vos quisieras estar en un grupo de WhatsApp con intelectuales, filósofos y teólogos y estar en el grupo de las mamis del jardín. Y te querés matar cada vez que abrí el WhatsApp y tenés 48 mensajes a las 7 de la mañana de cómo le hacés el osito para el acto del 25 de mayo. Y vos te querés matar. Es un momento de aturdimiento laboral. A los 40 y pico, uno ya se recibió de su carrera, ya tiene un laburo andando, pero recién estás despegando, salvo algunos casos. Digo, en líneas generales, uno recién ahí tiene una primera estabilidad laboral, pero querés casa, tenés que empezar con los gastos, que el auto, y laburar, en general todo, laburamos 12 horas por día, 13. Y eso hace que estés menos en casa, que la veas menos a tu mujer, que lo veas menos a tu hijo, que tu mujer, que también labura, porque acá hoy es así, todo el mundo labura antes de la otra cosa. Entonces hay una crisis en los 40. Algunas expectativas que idealizamos sobre nuestras parejas que con el paso del tiempo no afloraron y uno se casó dando por sentado y dando por seguro ese aporte que el otro iba a hacer, pero hoy brilla por su ausencia. No está dando eso que vos querías, esa expectativa que vos tenías. Y una serie de cosas que hacen que nos pegue fuerte esta crisis de los 40 con 10 años de estar con la misma persona. Pero acá es donde entonces estos factores que no pretendo analizar ni mucho más tienen que darse vuelta y revertirse y tratarse y ponerlo delante de la mesa y delante del Señor y más que nunca hacer la trenza donde el tercer jugador sea Dios y su palabra y las verdades y el amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor con el que puede uno llevar adelante cualquier tormenta, pasar cualquier crisis, la de los 40, la de los 50 y la de los 100 si hace falta. Y cuando Dios aparece ahí, y vos te das cuenta realmente que con esa mujer y con ese hombre tenés que llegar hasta el fin de tu vida y hacen un acuerdo y tienen propósito y Dios se mete, entonces empieza a pasar lo que vos ves imposible. Pero necesitamos poner eso adelante y hacer un pacto con el Señor. Mirá, mantengamos firme, dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Todo. Porque es el primer lugar, tu primera iglesia, tu primer casa, la primera persona que tenés que evangelizar, ministrar, discipular. Es tu esposa, es tu esposo, es la pareja con la que vos estás al lado, son tus hijos. Y ahí es donde hay que mantenerse firme, sin fluctuar, porque esa es nuestra esperanza. Porque además fiel es Dios que prometió, porque el matrimonio es una idea de Dios y Él traerá bendición. Y no dejando de congregarnos porque necesitamos socios estratégicos para pasar esta tormenta, porque solo no se puede. ¿Viste que decimos que necesitamos socios estratégicos para la crianza de nuestros hijos? Bueno, te voy a dar un dato más y le agrego. Vos necesitas socios estratégicos para el sustento y para que tu matrimonio siga firme. Ojo, no te juntes con los hombres equivocados, varones, no se junten con los amigos equivocados que bastardean el matrimonio, que son el hazme reír, que son el chiste fácil, que se juntan justamente para festejar las infidelidades y el bastardeo del matrimonio. Chicas, no se junten y dejen esas amistades que van a hacer que tu matrimonio sea bastardeado, que cuando vuelvas a tu casa mires a tu marido con odio, con rencor. Al contrario, tenemos más que nunca que ser estratégicos con quienes nos juntamos, por eso es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y esto más que nunca es en el matrimonio. Y por eso la iglesia este miércoles arranca un curso de ciencia de la familia para darte todos los datos, los profesionales, los bíblicos y los técnicos, pero además para estar juntos, chicos. Porque si no nos juntamos, los otros se están juntando desde hace rato. Hola. Entonces, si vos amás a tu mujer, hace algo por ella. Si vos amás a tu esposo, hace algo por ella y hace algo por el matrimonio. Urgente. No pierdas tiempo. Y siempre digo, y con esto termino, hoy no me aplaudieron mucho. No me enoje, que no voy a hablar más. Tan serio, así, me están mirando así, tan serio. Y porque lo que iba a saber, porque dije eso, porque lo que voy a decir es peor. Yo he hablado con muchas personas y les he dicho, y se los vuelvo a decir, es que es muy caro el curso, es que no tengo tiempo para hacer esto, es que me parece que no está en mi agenda de prioridades, porque... Pero después, cuando te llega la carta de divorcio, vienen desesperados a golpear la puerta de su oficina: pastor, ahora hago lo que haga falta, hago todos los cursos que hace falta, y ya es tarde. Hoy es más fácil y más barato arreglar la cuestión, porque después te va a salir la mitad de la casa, la mitad de todos tus bienes, te va a salir un divorcio, te va a salir el sufrimiento de tus hijos. Estoy siendo fuerte porque esto no es un juego, chicos. Esto es el espíritu de la época en donde nosotros estamos parados. Y necesitamos entender que hay que poner todos los recursos necesarios, de tiempo, dinero si fuera necesario, para que nuestro matrimonio esté firme como cordón de tres dobleces, para que sea más fuerte que la muerte, para que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Voy a pedir a Héctor que pase, y en este espíritu vamos a participar de la Santa Cena. Entonces quisiera hoy hacer una Santa Cena especial. Recordamos a Cristo siempre, claro. Y el apóstol Pablo nos decía: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Y hoy, ante este planteo como comunidad de la misión, y aún los que han venido de visita, porque el Señor te ha traído, porque Él no tiene casualidades, esta Santa Cena, este comer el pan, este tomar el vino, este recordar y hacer memoria de Cristo, que todo lo puede, que está vivo, que te está hablando y que murió para algo, para darte salvación, pero para darte propósito, para darte unidad, para darte vida en abundancia, para darte firmeza en los planes que han sido sus promesas, por ejemplo, en tu matrimonio. Aún si vos no estás casado hoy, para los más chicos, es: Señor, yo quiero hacer una clase de pacto con vos, quiero hacer una oración de cierre con vos, de... Para mí el ideal es: yo me quiero casar, prepárame la esposa, el esposo con el que tu propósito en mi vida se va a cumplir. Y ayúdame, Señor, a ser sabio en la elección, en la decisión. Ayúdame, Señor, a eliminar los buitres del costado y a yo ser certero. Ayúdame en eso, Señor. Y hago memoria de Cristo, porque si en algo tiene que estar vivo Cristo, iglesia, es para las cosas más importantes de tu vida, para las decisiones más importantes de tu vida. ¿O acaso vos crees que Cristo no está presente cuando elegís carrera, cuando elegís con quién casarte, cuando elegís? Claro que sí. Y si no, ¿para qué es todo esto? Porque quisiera que todos los que estamos acá, quisiera, sería mi alegría, Que tu matrimonio sea fortalecido, que nos acompañemos en la lucha, sí, pero que acá no caiga nadie, de los que me diste ninguno se perdió. Quisiera que pongamos una firma así, con el dedo grande, de que todos los jóvenes, las chicas y los chicos que se casen en esta iglesia, los que casemos con la pastora Paula de acá en adelante, jamás tengamos que después ir a orar por un divorcio. Quisiera decirlo. Usted se anima a orar por mí, conmigo, por eso, porque queremos que lo que Dios une no se caiga. Queremos poder hacer frente a un mundo que está atentando en contra de las cosas que Dios ha puesto como verdad y como instituciones. Queremos hacer eso. Y también queremos estar para ayudarte en cualquiera sea tu situación. Ponete de pie. Vamos a orar. Y mientras cantamos, después participamos de la Santa Cena. Yo los voy a guiar.